Buenos días a todos, feliz martes desde donde nos estén viendo, dentro y fuera de México. Soy Laura Brujés y a nombre de Karen Iniestra, la titular de este podcast, los saludo. Y bueno, pues nos va a estar acompañando, pues les voy a estar acompañando esta semana en este espacio aquí en Confianza. Hoy martes 28 de julio, por fin a las 9:35 del día de hoy, el juez Juan José Artemio Zúñiga Mendoza decretó el inicio de la primera audiencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que se lleva a cabo pues en una videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero bueno, él se encuentra de manera remota en el hospital. Bueno, al menos eso es lo que nos han estado informando por parte del área de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, pues que ha estado informando a cuentagotas con mensajes de WhatsApp sobre los detalles, los últimos detalles sobre esta audiencia, digámoslo así, del año, porque es a la que más le ha dado rimbombancia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otros temas, también vamos a hablar de este parche que le quieren poner a la ley de adquisiciones, que no se nos pase, amigos. Los diputados federales quieren aprobar en fast track que se compren medicamentos en el exterior sin licitación, sin ningún tipo de, digámoslo así, filtro de transparencia. Vamos a platicar un poco de esto en este programa de hoy y también, pues, sobre todo este tema que no podemos dejar pasar, y es que a 98 días de la elección de los Estados Unidos, pues, hay que platicar mucho del tema, y tengo, pues, aquí a nuestra compañera María José Cadena, que, pues, ella está al tanto de todo esto y que a quien, por supuesto, le agradezco que nos platique en el día de hoy sobre esto. Y bueno, pues vamos a arrancar ya con este programa de hoy. No se lo pierdan, compartan, comenten lo que quieran. Ahí vamos a estar muy pendientes. Arrancamos.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
A una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Agradecemos a Próximo Destino por hacer posible este espacio. En Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y, por supuesto, en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram pueden encontrarlo. Bueno, y arrancamos con la información del día de hoy, y en este caso, pues, se da a las 9:35 de la mañana esa primera audiencia de Emilio Lozoya. Pero antes quiero saludar a María José, a Amado Avendaño. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Siempre sus comentarios son muy valiosos para quienes nos ven a través de estas plataformas y a través de podcast. Hola, ¿cómo están?
Hola, hola a todos que nos acompañan en este espacio de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Amado. Que por cierto, ayer nos diste una gran lección sobre todo lo que puede caber dentro del avión presidencial, ¿verdad?
Sí, bueno, ayer platicamos acerca de que un avión presidencial, por más grande que sea, no puede ocultar la realidad que vivimos, como tampoco el caso de Lozoya puede ocultar esta terrible realidad de la que, pues, como son los martes de la salud, pues volver al presente esta mañana y conocimos al nuevo Cantinflas de México que se llama Hugo López Gatell.
Así es, Amado, pues hoy prácticamente él era como el de las respuestas a todo, y el presidente le decía, bueno, oye, ¿tú qué sabes? Ahí estaba siempre, pues, a la defensa. Y bueno, también le dedicó gran parte a este tema del caso de Emilio Lozoya. Esta audiencia en tiempos de COVID, el exdirector de Pemex, pues obviamente no saldrá del hospital en esta sesión que será de manera virtual para los que no sabían. Y bueno, fue programada para esta mañana, como les había informado, desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y pues sin la presencia de los medios de comunicación. El Consejo de la Judicatura Federal habilitó un chat de WhatsApp y en el que ahí se incluyeron a los representantes de los medios de comunicación, y ahí nos van enviando la información a cuentagotas, va saliendo lo de la audiencia. La verdad es que ya varios compañeros han dicho que los están chamaqueando. Y bueno, o sea, ¿qué sabemos ahora en tiempo real? Que arrancó a las 9:35. Que el juez acreditó la personalidad de la defensa, de los representantes de la Fiscalía, de los denunciantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera por el caso de la compra de la planta de agronitrogenados. Hoy se va a abordar el tema de esta planta y el día de mañana el caso de Odebrecht. Y bueno, los abogados de Emilio Lozoya pues son Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda. Y bueno, el argumento del Centro Nacional de Procedimientos Penales, que es el por el cual prohibieron cualquier transmisión de esta audiencia. Entonces, ¿qué, o sea, realmente qué estrés esto en lo que va, en lo que vamos medio ahí cachando lo que va saliendo de información? ¿Tú cómo lo ves, Amado? ¿Debió ser un poco más transparente? Realmente, tú como periodista en este tipo de casos, uno... pues en una audiencia al cubrirla, pues quieres palpar un poco qué actitudes se dan o a reacciones. Esto es imposible a través de este filtro que nos están colocando y realmente pues se supone, y con tanta publicidad que se le hizo a esta audiencia, me llama la atención esta parte. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es, la verdad es que yo desde el principio lo veo como una burla, porque... efectivamente, el reportero, pues, ¿para qué quieres información en un chat? Pues que te lo manden por telegramas. Entonces, ¿qué carambas con eso? O sea, y alguien ha visto, ya se generó ese sospechosismo de si alguien ha visto en realidad en México, ¿hay alguna imagen de Emilio Lozoya en México? Yo creo que no estaría mal que lo pudiéramos ver. Esto me parece que es muy al estilo de lo que veíamos en este país, lo que hemos visto, y se los digo porque ustedes están muy chavas, pero yo ya estoy muy recorrido. He visto esto muchas veces antes, desde la Quina, desde el Bester, desde los presos políticos como el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, Raúl. Y esto, que podría ser un cortometraje, lo van a terminar haciendo una serie de tres o cuatro temporadas, van a tratar de sacarle la mayor cantidad de jugo posible. Pero eso sí que quede muy claro, si el gobierno de México no es capaz de poner en la cárcel a gente del calibre de Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray, como han generado una expectativa, todo lo demás de ahí para abajo, la verdad es que no va a tener ningún sentido. Es simplemente el entretenimiento de tiempo. Yo creo que esta vez no va a funcionar por la coyuntura del COVID. En otros tiempos que no teníamos otro tipo de preocupaciones más grandes podría funcionar, pero creo que esta vez ese librito priista de encarcelar gente y de lo que había prometido siempre el presidente López Obrador, que no iban a hacer detenciones espectaculares nada más por propagandísticas, yo creo que esta vez cayeron en eso y no les va a salir.
Salud.
Gracias. A mí me parece, gracias, salud, y aquí ya empecé a estornudar. La verdad es que a mí me parece, me da mucha tristeza, porque tenemos que recordar no nada más que no hemos visto ninguna imagen de Emilio Lozoya en México, como bien menciona Amado Araño, sino también, pues al parecer si eres rico y si eres político mexicano, sí puedes estar más de una semana en el hospital, que aparte recordemos que es un hospital privado y es que es sumamente caro, una actividad que pues no cualquier mexicano puede pagar así nada más por un reflujo 10, 12 días en un hospital privado en el sur de la Ciudad de México. Si eres rico y si eres político, sí puedes hacer eso, pero si eres pobre, tienes que ir al MP, si te tienes que quedar en una pandemia en el reclusorio, te tienes que quedar incluso cuando... pues ni siquiera se te ha hecho un debido, o sea, ha respetado el debido proceso. Entonces, de entrada, este proceso empieza de una forma desigual y empieza de una forma muy contraria a la realidad que viven los otros millones de mexicanos que están en un proceso que tal vez no sea por un caso, un escándalo de Odebrecht, que tal vez no fueron titular de Petróleos Mexicanos en ningún momento, pero que pues hay mexicanos de primera y hay mexicanos de segunda clase, y la 4T nos recuerda que ellos actúan de la misma forma, así como en algún momento se llevó este proceso del maestro Gordillo, que terminó en su casa, que terminó en un hospital, igual privado durante mucho tiempo para evadir pisar la cárcel. Hay mexicanos que enfrentan los procesos como cualquier persona en un sistema penitenciario bastante débil, en una pandemia en la cual una gran parte de las personas dentro de la cárcel han sido afectadas, han perdido la vida a causa del COVID-19. Pero si eres Emilio Lozoya, si eres extitular de Pemex, si al final pesas más que cualquier otro mexicano, puedes meterte más de 10 días a un hospital privado por un simple reflujo sin que tu salud realmente tenga algún compromiso y se te protege, ¿no? Se te trata como pinzas. Creo que de entrada el proceso, el cual nos está demostrando esta administración, es exactamente lo mismo que hubiera hecho en su momento una administración como Enrique Peña Nieto.
No, y también llama la atención esto porque se están aprovechando, o no sé si abusando, de esta figura jurídica del criterio de oportunidad. Y he visto diferentes discusiones de juristas que dicen que no puede aplicar en este caso, otros dicen que sí. Ya han salido también los hoyistas a defenderlo. Y bueno, prácticamente entre hoy y mañana se define su situación jurídica, qué va a suceder. Ahí les pregunto, ¿sí creen que vaya a ir a la cárcel teniendo en cuenta este criterio de oportunidad? ¿Serán suficientes las pruebas que va a aportar como para, en este caso, como bien lo dice Amado, pasó con el Bester Gordillo, que no pise la cárcel o alegando una enfermedad? Porque también me acuerdo que cuando el Bester Gordillo regresó a la vida, ¿no? Y que citaron a todos los medios en un exclusivo hotel en Polanco. No, pues yo la veía entera, o sea...
No, estaba madreadísima en el hospital, no, y enterísima en la conferencia, ¿eh?
Y de la noche a la mañana, yo dije, wow, o sea, la vi entera, quién sabe si hasta se hizo un retoque, no sé, pero sí es una burla en este caso, y también como lo menciona Majo, es la desigualdad en el tema de los procesos penales. Y bueno, me van a criticar muchos juristas, pues especialistas en el tema sobre esto del criterio de oportunidad, pero digo, ¿qué tan fuertes serán las pruebas como para realmente que él evite pisar la cárcel? ¿Será realidad el tema de la anemia? Bueno, ya, y como dices también, ¿no? ¿Quién lo ha visto físicamente? O sea, también la falta de acceso a la información, la poca transparencia, una foto mínimo que envíen para saber el estado de salud, si realmente es como lo están documentando, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
Pues realmente sería una verdadera tragedia. Porque mira, en política las cosas salen a relucir tarde o temprano. Yo ya estoy viendo en unos años un documental, una serie, un reportaje sobre este gobierno, así como las hacía, pues tan simples como las hacía Enrique Krause de los gobiernos anteriores, que además pueden ver ahí, están en línea. Documentar lo que está pasando en esta administración va a ser muy pintoresco, y si de veras, ojalá, de veras lo deseo por el fin de este país, que esto no sea una farsa, porque de veras es una farsa como lo que pasó con el asunto, ¿se acuerdan de la paca y el encino cuando enterraron una osamenta para decir que era la del cómplice de Raúl Salinas de Gortari, de Manuel Muñoz Rocha, y una vidente encontró un cadáver enterrado en un rancho? O sea, ¿qué pedo con eso?
A mí no, bueno, parece que esto tiene el rumbo
de ser lo mismo, caramba.
No, y qué pena.
Sí, verdad. Qué vergüenza. Y fíjense, de último momento, en el dichoso chat.
¿En el chat? A ver, ¿en el chat? ¿Qué es el chat?
Parece que no hay acuerdo con la fiscalía. Emilio Lozoya, pues, se declara inocente ante el juez de control. Dice, agradezco, se me informen los hechos que se me imputan. Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclame mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan. Así, ¿cómo la ven?
De último momento. No, bueno, es que tenemos justicia de WhatsApp, ahora resulta, ¿no? Porque es de nuevo lo que te digo, o sea, parece risa loca. Si eres rico, puedes tener una audiencia en la cual se comparte la información, que es vital, a través de un grupo de WhatsApp. Ese es el tipo de país que tenemos, pero si eres pobre, tienes que enfrentarte a un ministerio público, a un MP, a que se te violen tus derechos humanos. Yo, este es el tipo de país el cual no quiero vivir, ni antes ni después. tonto sería Emilio Lozoya en decir, no declararse inocente, esto es parte del proceso, pero al final, pues mientras él dice que no se le imputa y que él no es responsable de lo que se le imputan, pues todos se... nos enojamos, ¿verdad? Porque me parece una burla, me burla también en la manera que están intentando explotarlo políticamente, así como el tema del avión, así como el tema de Emilio Lozoya. Esto no es suficiente para negar la realidad, no nada más que vive las personas que están en las cárceles, en procesos penales, sino pues la realidad del tema de desempleo, de violencia, de crisis sanitaria, de crisis social, que el presidente pues decide no ver, ¿no? Y ya sin mencionar las lluvias de los últimos días en el norte del país, que igual dejan en una gran vulnerabilidad a una región completa y el presidente pues dándonos el avión constantemente.
Así es. ¿Sabes qué? Pues de una vez, Laura, ¿por qué no les pides que te manden el guión completo del show para que lo leamos, ¿no? Bueno, para que se sepamos qué va a pasar, ¿no? Así, escena número uno, Emilio Lozoya se declara inocente. ¿Qué es eso?
Acto bueno, número
por,
dos. Acto
por
número
el amor dos. De Dios, un juicio por WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Qué
pasa? Pues son los tiempos del COVID-19 y todo este, o sea, no sé, creo que se apoyaron en esa parte como para hacer toda la, digámoslo así, digo, evitar el escrutinio, la transparencia, todo este tema. Realmente sí da mucho enojo, ¿no? Ver esta situación, no sé si reír, no me estoy riendo porque sí estoy enojada, de verdad, la forma en cómo nos estamos dando cuenta de, así, como dices tú, el guión, nos están mandando ahí por cachitos, por pedacitos, y no se vale, y más en este país donde realmente, o sea, hay un historial de corrupción que realmente la gente, o sea, realmente si esto no resulta, Morena la va a pagar caro el año entrante, o sea, por más que le estén pegando al PAN y al PRI, o sea, la gente no es tonta y se va a dar cuenta si esto realmente es una chamaqueada o no.
¿Tú crees? Yo no estoy tan segura porque, a ver, tenemos que recordar algo. Morena suena así como este ente, como si estuviera dirigido completamente por la 4T o por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero a ver, estamos hablando de que Emilio Lozoya está enfrentando al final un proceso en México, bien o mal, no lo hemos visto, pero por un caso que sucedió en la administración priista de Enrique Peña Nieto, y que al final, pues, ni los de ahora ni los de antes tienen manera de justificar la situación. O sea, yo no creo que sea tan fácil como para que dentro de menos de un año las personas digan, ¿sabes qué? Voy a votar otra vez por el PRI. Es la opción, ¿no? O sea, yo la verdad, en lo personal, me parece casi imposible, y tanto por el PAN, y ves el tipo de oposición que tenemos en México, híjole, la verdad es que muy débil. O sea, yo no creo que un año, ni siquiera los últimos dos años, alcance como para pensar que va a ser una opción votar por partidos que en algún momento también ya tuvieron la oportunidad.
No, y no sé si ustedes vieron lo que sacó Proceso el fin de semana, un reportaje de Jesús Cervantes, y hay unos, bueno, también en su página de YouTube Proceso subió unos audios donde, bueno, anónimamente entrevistan a un trabajador de Pemex y habla del cuarto de guerra del piso 45 de la torre de Pemex, donde según ahí se tenían, por lo menos en unas mantas, los nombres de los 500 diputados federales que iban a votar a favor y en contra de la reforma energética. Entonces, habían como unas tarjetas, ¿no? Amarillo por convencer, rojo jamás se accederán, ya saben, ¿no? Al tema de los supuestos sobornos, y el verde, votos seguros. Entonces, realmente cada vez van apareciendo como más cabos sueltos ahí, y aunque no se pruebe o si se pruebe, eso, como dices tú, o sea, no va a llevar a que la gente ya de plano el otro año vaya a votar por el PAN o por el PRI. No sé cómo lo ves tú.
Mira, la clase política, ya lo sabemos, la clase política es una sola. Y hay gente decente que se mete a la política y que tiene que pasar por esos procesos si quiere hacer algo, ¿no? Y este asunto del reparto de lana por aprobación de una reforma, no la energética, cualquiera que sea, esos son, digamos, valores entendidos entre la clase política porque digo, hay términos acuñados, el asunto ya llegó Juan con la leña, ¿no? Para decir que ya repartieron para todo el mundo, el chayo no era solo para los periodistas, este tipo de reformas, los cabilderos, o sea, a ver, un diputado federal, en términos prácticos, gana 74,000 pesos mensuales. 74,000 pesos mensuales es un buen sueldo, es un buen salario, pero no alcanza para los lujos que tienen los diputados. O sea, no es para traer un reloj como los que trae Salgado Macedonio de 200,000 pesos.
O el
¿no?
Casio de Ricardo Monreal.
Sí. O sea, no alcanza esas cosas para darse vidas de lujo, para no tener preocupaciones económicas. Claro que hay una lana detrás siempre, ¿no? Entonces, están descubriendo el agua tibia. A mí no me gusta eso, ¿eh? A mí me gustaría que ganaran muy bien, pero que se dejaran de este tipo de cosas. Porque es como los meseros, ¿no? Ganan un salario base, que es el que aparece en las nóminas públicas, y lo demás, pues son las propinas, ¿no? Pues no, así no. Ojalá que los exhiban, pero no solo a ellos, exhiban a todos, a todo mundo, y no solo en el caso de la reforma energética, en todos los casos, y además que se les compruebe, porque si van a salir con el cuento de que, me dijo fulanito, y hasta ahí quedó, pues entonces termina en calidad de chisme, ¿no?
Así es. Y bueno, hablando de diputados federales, imagínense que hay un tema que no le hemos prestado mucha atención, y es este parche que le quieren poner a la ley de adquisiciones. Incluso así lo definió una de las integrantes del Consejo de la COFECE, porque resulta que quieren aprobar la ley de adquisiciones para adquirir medicamentos en el exterior sin licitación, sin ningún tipo de fiscalización, o sea, cero transparencia. Y lo quieren aprobar en Fast Track el día de mañana. Hoy seguramente en la tarde en la comisión permanente pues ya tienen el voto del PRI que les faltaba con esta senadora que del PRI se pasó a Morena. Y precisamente si ya hoy ya se aprueba el extraordinario, seguro esa ley ya la tienen mañana en el pleno, porque el día que fue la elección de los consejeros del INE, resulta que en comisiones, pero así de volada, aprobaron esta ley de adquisiciones. Sí, realmente preocupa, hay que ponerle atención, porque se puede aprobar mañana y, o sea, ¿cómo? O sea, si estamos hablando de un gobierno transparente, ¿cómo vas tú a vigilar una compra internacional? O sea, no puedes poner a la auditoría a decirle a una empresa extranjera, oye, pues, no, vamos a verificar cómo estuvo esta compra. Esto se presta para la corrupción, para las adjudicaciones directas. Yo pensé que ese gobierno iba a ser diferente, pero en este tema también quedan pues muchos cabos sueltos y mucho pues, de qué hablar. Incluso también se supo que las farmacéuticas nacionales estaban intentando ahí también como cabildear el asunto, porque se van a ver pues en ese caso perjudicadas por esta ley. No sé, ¿tú qué opinas, María José, sobre ese tipo de compras en el exterior? ¿Cómo afectaría al mercado nacional? Y, o sea, ¿por qué sacarlo así, no?
Bueno, si empezamos primero en la manera en la que cómo se empieza a votar, o sea, por ejemplo, con el ejemplo que diste de esta senadora que al final pide licencia y que la persona que llega a suplirla se cambia luego, estas son prácticas que se ven constantemente, y así como mencionábamos hace unos momentos el tema de la reforma energética, pues es lo mismo con iniciativas parecidas. Creo que al final mucho se ha dicho, hay mucha información luego en las redes que ni siquiera se explica, y parece que ni vemos en blancos y negros, pensamos en absolutos. Yo creo que realmente cualquier decisión que se tome, por ejemplo, en esto, en el tema que implica también el posicionamiento de México a nivel internacional, la confianza y la certidumbre que estamos dando como país en una situación en la cual pues tenemos todo de perder, es muy complicado, yo lo veo muy triste. Y creo que al final nuestro único papel es seguir presionando lo más que se pueda para que ni este tipo de cosas sucedan, ni tampoco en el futuro se les ocurra otra cosa. La semana pasada platicábamos, creo que el tema de Airbnb en la Ciudad de México, la verdad es que ni qué decir. O sea, parece que cada vez que hablamos de nuestras cámaras legislativas hablamos de puras cosas malas y puras cosas que al final atentan incluso con lo que está bien en nuestro país, no lo que queremos.
Sí, luego se ofende, porque hay diputados de tómbola, ¿no? Y no es un desprecio a la ciudadanía, sino que cuando menos te debes preparar en algo para estar representando a la gente que te toca representar. Es decir, necesitas capacitarte, saber cuál es el proceso legislativo, cuál es la función de un legislador, ¿no? Hace unos 15 años, platicaba en aquellos tiempos cuando era panista, Tatiana Cloutier, me decía que el principal problema, creo que era la primera vez que era diputada federal en la 56 legislatura, 59 legislatura, lo que me decía es que muchas veces en comisiones hay que estar más parando cosas que creando cosas. Ya no me imagino en esta legislatura, cada vez se ha deteriorado más la calidad de los legisladores, sobre todo en esta última época en la que la grilla predomina sobre una iniciativa que valga la pena. Entonces, me parece que estas iniciativas, Lau, estas iniciativas en realidad son ocurrencias, son falta de capacidad. Si tú te asomas a la Administración Pública Federal, a las cámaras, te vas a dar cuenta que son una bola de ocurrencias, de tonterías. Oigan, ¿y por qué no le damos las facultades al presidente para que vuele? Y así ya no necesitamos un avión. ¡Puta, qué gran idea!, ¿no? O sea, la verdad es que no estoy diciendo un disparate, en una de esas se le ocurre a alguien. Han salido tonterías.
Ya ni digas, amado.
No, le das una
idea. Y yo creo que esta idea viene...
Es esta, sí.
No, y no, por lo general, o sea, durante la pandemia se ha legislado para el presidente, o sea, no hemos visto...
¿Cómo antes?
Sí, ahorita deberían estar legislando, deberíamos estar pendiente de si van a aprobar algún recurso extraordinario, y he sido muy insistente en ese espacio con eso, para apoyar a las familias. Ayer lo platicábamos también con Alejandro, o sea, los créditos ya la gente se los acabó, no son suficientes. Entonces, esta ley, pues, daría una autorización a la Secretaría de Hacienda por medio de su oficialía mayor, pues, para que ellos puedan hacer las respectivas compras. Dice el presidente, no, es que los monopolios y todo el rollo, ¿no? Pero creo que hay que profundizar más en el tema. Incluso por estas situaciones que también surgió el tema de los niños con cáncer, el desabasto de los medicamentos. Aquí creo que está en esta ley, está la mano del presidente realmente, y por eso la urgencia de aprobarlo. Unos dicen que es para precisamente agilizar las compras, pero por otro lado, ese tema me hace mucho ruido, el tema de que la Auditoría Superior de la Federación no puede auditar esa compra, ni el INAI pueda transparentar las compras de este tipo. Es ahí donde dejo como ese punto que sí me hace ruido.
Es demasiado simplista su forma de ver las cosas. O sea, pasan a decir, es que como nos interesa esto, es una situación de urgencia. Hay una excepción en la ley para eso, pero el problema es que en esta administración se la han pasado montados en la excepción permanentemente, 74% de las adquisiciones por esa vía. Y veamos lo que hicieron con las chingadas pipas que no aparecen por ningún lado, que dicen que ahí están, pero a mí personalmente me respondieron las siete dependencias a las que les pedí información, todas me contestaron que no tenían información. Presidencia, Relaciones Exteriores, Pemex, Sedena, Energía, y los otros dos, me acuerdo quiénes fueron de compras por las pipas, Hacienda, nadie tiene información. Entonces, lo que quieren ahorita es legalizar eso. Es decir, ya mejor ni me preguntes porque ya está en la ley, ¿no? Y eso atenta en contra de un principio democrático fundamental, que es la transparencia, y que nos costó un chingo de tiempo lograr que estuviera en la ley.
Así es, amado, pues. Vamos a estar pendientes entonces de esta ley, con qué salen o cómo resultan, porque sí va a haber rispideces por esta situación. Y bueno, ya por último, antes que se nos agote el tiempo, quiero platicar también de las elecciones de Estados Unidos. ya estamos a 98 días de que, bueno, estas que serán el 3 de noviembre, y Joe Biden sigue mostrándose como el favorito en las encuestas. Y bueno, no sabe, estas según la de Associated Press y el Centro NOR para Investigaciones Políticas, solo aprueba a Trump con el 38% de su gestión en general, y su aprobación por la pandemia, pues la cifra estuvo muy baja con un 32%. Ni abrazar la idea del cubrebocas, ni la fuerte inversión que hizo en millones de dólares para el desarrollo de la vacuna del COVID-19, han podido, o no le han ayudado en este caso, a levantar en las encuestas. ¿Cómo ves tú esto, Majo? ¿En qué necesita en este caso Donald Trump? Porque realmente le lleva mucha ventaja y cada día se acerca más pues estas elecciones primarias, pero vemos que definitivamente hay un rechazo, pero no sabemos, ¿no? Cuando fue con Hillary Clinton también iba muy dispar, iban así como muy, le llevaba ventaja a Hillary a Trump, y a última hora pues resultó, digamos así, librándola. ¿Cómo lo ves tú de aquí al otro año? ¿Cómo se puede mejorar en este caso o empeorará este panorama electoral en Estados Unidos?
Bueno, digo, estamos a 98 días de que se realizan las elecciones del 3 de noviembre, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. De hecho, pues prácticamente activaron ya por completo, y sobre todo el lado demócrata, el lado progresista en Estados Unidos, que ha sido fortalecido, yo sí creo, por los levantamientos sociales. Recordemos hace un mes y medio, las protestas en Minneapolis en contra de la brutalidad policíaca. Las diferentes órdenes ejecutivas que ha tenido Donald Trump, que va desde de pedirle a ICE, esta oficina de procesos migratorios y aduanales, que prácticamente es una Gestapo, lo único que se encarga es en detener y deportar a migrantes ilegales en Estados Unidos, en decir que no iban a poder quedarse en territorio estadounidense si iban a cursar estos estudiantes migrantes en Estados Unidos su semestre en línea, se echa para atrás. Ahorita están en la misma controversia en el tema de la reapertura de las escuelas. Ya muchos estados dentro de Estados Unidos han decidido que van para enero del 2021 y vamos a ver este regreso a clases presencial. Donald Trump sigue presionando de diferentes formas que al final ponen en peligro la salud de millones de personas, ¿no? Estados Unidos es el lugar en donde mayor número de contagios, de casos activos y de muertes se ha registrado, lo cual es de verdad una tragedia, y una tragedia también para México, porque recordemos que hay una gran conexión de mexicoamericanos que cruzan todos los días la frontera, que gente que trabaja en Estados Unidos o trabaja en México y viven en diferentes países. Y también pues el tema de que es nuestro vecino del norte, y las elecciones de Estados Unidos siempre representan un tema para la política interna y externa de nuestro país. Creo que al final el mundo ha cambiado en 4 años. La manera en la que podemos medir ciertas encuestas es muy diferente en un 2016 a un 2020, en una pandemia, con información diferente, con estrategias de comunicación distintas. No estoy diciendo que esto sea una batalla perdida para el presidente Trump, claro que no, al final él es el presidente y tiene una base electoral muy fuerte, y recordemos que las elecciones en Estados Unidos ni siquiera sea el más votado. O sea, Hillary Clinton fue la que ganó el voto popular. Aquí es un trabajo también del colegio electoral y de estos swing states, estos estados en el cual prácticamente unos estados valen más o pesa más el voto que otros. El sistema estadounidense ha sido retado en los últimos 4 años después del triunfo de Donald Trump si sigue funcionando su sistema electoral. Definitivamente este año es una prueba gigantesca. Creo que algo que nos salga a relucir, y por eso les voy a compartir nada más 3 sitios, después tendremos tiempo para explicarlo más a profundidad, para que nos guiemos sobre el tema de las encuestas. Por ejemplo, 538, que constantemente están compartiendo los cambios que hay, Real Clear Politics, 270 to Win, son estos 3 sitios que siempre están compartiendo información sobre las encuestas, sobre cada estado, porque tampoco nada más se vota el tema de presidente, sino se votan miembros del Congreso, se votan varios gobernadores. Entonces hay mucho en juego este 3 de noviembre, que para muchos incluso empieza desde el 20 de octubre, porque ahorita se está dando mucha información en el hecho de que muchas personas en Estados Unidos pueden votar por correo. y tienen que enviar su voto por correo a partir del 20 de octubre para que se hagan responsables y que pueda llegar por cualquier cosa, pueda llegar a ser contado por el voto popular y por el colegio electoral. Entonces, se está haciendo una gran movilización para instar a la gente a votar. Estados Unidos es un país que vota menos del 40% de su población registrada. El 2016 fue histórico por la cantidad de personas que votaron. En las intermedias también rompieron en números de la cantidad de personas que salieron a votar. Esto incluye mucho como este activismo político y social de una nueva generación que ahorita igual va a votar, generación que tiene, que ahorita está saliendo de la, está entrando a la universidad, está saliendo de la, bueno, en mayoría me gustaría pensar el discurso de Donald Trump. El tema es que volvemos a ver un presidente, y no es por comparar constantemente, pero pues ellos solitos se ponen de pechito, que está como en otras cosas, ¿no? O sea, parece que no vive en una pandemia, parece que no tiene estados que están inundados como Texas ahorita por la tormenta Hanna, parece que vive en otro mundo, y creo que eso le cuesta mucho a los políticos. No sé si sea el fin de Donald Trump, no sé si en 199 días nos vamos a levantar y vamos a empezar a platicar en este espacio que Donald Trump ya no es el presidente electo de Estados Unidos y que Joe Biden va a tomar la investidura en enero del 2021. No lo sé, no sé tampoco qué repercusiones esto tenga para México, o bueno, no me gustaría compartirlas, más bien sí lo sé, pero no me gustaría compartirlas porque creo que me gustaría esperarme a ver cómo se maneja este tema electoral antes de meternos como a ciertas suposiciones en el papel que juega México y la administración de López Obrador, y que también es un tema muy complicado, pero pues vamos a ver, se va a poner bueno, temporada electoral es interesante, estamos viviendo un evento sin igual porque no se pueden llevar a cabo las elecciones con los mítines de miles de personas que acostumbra la política en cualquier parte, pero especialmente en los Estados Unidos.
No, y sobre todo que ahora que mencionas que en Estados Unidos pues se gana por estados, o sea, llama la atención que, por ejemplo, Donald Trump pues está perdiendo, o sea, en un estado donde los republicanos siempre han ganado, que es en la Florida, pues ya desde el desde hace 96 años Trump va perdiendo, los republicanos van perdiendo en este estado, y bueno, ese es, hace parte de esto, de estos esquemas tradicionales que ya se están rompiendo en la política estadounidense. ¿Tú cómo lo ves, Amado?
Mira, yo te lo pondría en términos sanitarios. Para mí, Donald Trump es un virus y que se ha infiltrado durante los últimos 4 años en los Estados Unidos y ha perjudicado no solo a los Estados Unidos, sino a sus países vecinos, entre ellos nosotros, desde luego. Pero vamos a ver si Estados Unidos ha generado en estos 4 años los suficientes anticuerpos como para expulsar a este virus que tanto daño le ha hecho a su país y de pasada a nosotros.
Así es, Amado. Bueno, pues ya lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Qué gusto haber compartido este espacio, esta mesa con ustedes y platicar muy a gusto de temas nacionales e internacionales. Gracias a todos ustedes. Quiero, antes de retirarme rápidamente, leer algunos de sus comentarios. Si hay tiempo para esto, no, o nos vamos enseguida. Ustedes me dicen. Ok. Sí, sí, sí. Ay, no los tengo. Espérenme. Ay, a ver, aquí están, me hablan. Oh, mira, sí, hoy se conectaron, pues, bastantes amigos aquí. Eres Reina, qué casualidad, si la gente de pie y el PAN los encarcelan a Lozoya, bueno, hablando del tema de Lozoya, y es igual que el Baester Gordillo, bien enfermos. Fidel Reyes Morales nos saluda, Daniel Ríos Lozano, Luis Hernández, muchos de ustedes que se conectaron el día de hoy, gracias por estar aquí en este espacio en confianza, y bueno, también por supuesto agradecerle a Próximo Destino por hacer posible este espacio. En Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino y visítanos en próximodestino.net. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Y también gracias a ustedes, Majo, Amado, por estar aquí. A nombre de Karen Niestra, pues también me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente martes.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.